para iniciar tu día camino al sol.
La tecnología nos conecta con el mundo, pero a veces nos desconecta de nosotros mismos. Jack Kornfield.
Continuamos en este Camino al Sol, listos para conversar con Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, terapeuta y sobre todo una mujer que tiene un centro muy especial, cuyo nombre me encanta, Felices Jugando, y tiene una misión muy, muy potente en este tiempo. Y siempre que Isabela nos comparte sus temas es invitándonos a que como padres nos sentemos, miremos un poquitito hacia adentro y observemos cómo lo estamos haciendo con los más pequeños. Uh-huh. Isabela, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias nuevamente por recibirme. Estoy muy bien. Aquí con un tema también muy importante, muy acorde en estos tiempos, que es cómo podemos construir una crianza para la paz.
Así es.
¿No? En medio de toda la violencia que estamos teniendo, o sea, por todos lados, y ustedes que hablaban ahorita de toda la parte digital, pues están viendo cada vez más en otros países, ¿verdad? Están despertando este tema de las pantallas. Incluso hace poco salió un artículo sobre cómo los educadores, no recuerdo en el país, si era España, no me acuerdo, pero era en Europa, están mirando cómo los chicos, los adolescentes, empiezan a tener conductas mucho más agresivas, violentas, de acoso, de burla, es decir, cómo esta tercerización y delegación de la educación a dispositivos, a otros amigos, estos niños que pasan horas y horas hasta las 7, de 7 a 7 en las instituciones, es decir, cómo podemos criar en un mundo así para que nuestros niños mañana sean niños pacíficos, amables, sobre todo con salud mental, porque también es otro problema de ahora, ¿no? Cada vez hay más niños sobrediagnosticados, sobremedicados, adolescentes. La ansiedad, la depresión es como el mal de este siglo. Y cuando yo puse el título, yo no estaba muy clara del título porque sí, es para la paz, pero en verdad es para la salud mental. Todas las personas que llegan a desarrollar salud mental llegan a desarrollar compasión, llegan a desarrollar amabilidad, empatía, estos aspectos que pues van a alimentar y hacer prosperar la paz en el mundo. Sí. Pero todo esto empieza en el útero, empieza en el principio de la vida, que era otro tema, pero lo voy a traer después, que yo quería poner el título del inicio de la vida, pero no, quería hablar de la crianza, quería hablar de cómo podemos nosotros ayudar a nuestros hijos a construir ese nido afectivo que les permita ir al mundo y llevar luz al mundo y ser seres de transformación hacia la paz, ¿no? Y el primero, bueno, está sacado de una autora que se llama, que ahorita les paso el nombre porque no me acuerdo, pero es Maxi algo. Yo lo paso en un ratito. Y bueno, lo primero se llama Marcy Agnes, ¿ok? Yo después lo paso para si ustedes lo quieren compartir. El primer aspecto es la presencia. Son principios, ¿no? La presencia. Y cuando hablamos de presencia, evidentemente no podemos hablar de presencia y pantallas, ¿no? La presencia es esta sensación emocional, este compromiso, enganche que tiene el adulto hacia los niños a nivel de su pensamiento, de su sentimiento y de toda su atención. O sea, este adulto presente está plenamente enfocado, plenamente conectado o conectada, ¿verdad? En los niños, en sus hijos, y se lo hace sentir al niño. Se lo hace, el niño se siente atendido por un adulto que está ahí, porque no nos engañemos, los niños no son brutos. Los niños se dan cuenta cuando un adulto está, pero no está.
Sí,
los niños se dan cuenta cuando hay un adulto intermitente, cuando solamente está el cuerpo, cuando no está toda la atención, porque esta presencia lo que nos va a permitir es responder que es responsividad, ¿verdad? Que siempre hablamos de esto, responder a esas necesidades, ese ajuste del adulto, que sobre todo en los primeros días, que acuérdense que la comunicación es no verbal, la comunicación de los del primer año de vida es esencialmente emocional.
Totalmente.
Y esa primera comunicación es vital para construir un buen cerebro que te va a dar una buena salud mental. Entonces, ¿cómo yo, como adulto, si tengo todas mis heridas revolteadas, si tengo problemas de pareja, si tengo problemas laborales, si tengo problemas económicos, cómo yo puedo estar presente cuando la vida emocional me roba mi presencia? Entonces, esto, si bien es un principio fundamental, no es tan evidente hacerlo. Siempre les cuento cómo yo estaba y no estaba, y cómo a mí mi hija decía a los 5 años, no, mi mami no está, y yo, sí, yo estoy. O sea, yo ni siquiera me daba cuenta que yo no estaba. Y esto ha venido con mi madurez emocional, con mi crecimiento. Pero si eres uno de los padres que te das cuenta, o madres, que no tienes esta cualidad de estar presente porque tu propia historia te lo ha impedido, aunque sea, hazlo intencional. Dedícale 30 minutos, una hora a deleitarte, a dejarte ir. A veces los papás y las mamás me dicen, es que yo no sé qué hacer con mi hijo. Hasta la cercanía afectiva con tu hijo, con tu hija, puede ser vivida como terror. Uh-huh, porque si tienes problemas en tu vínculo de apego, si tu propio vínculo de apego con tus padres fue inseguro, fue intermitente, fue evitativo, si no pudiste construir eso en tu propia papá y mamá, te va a ser muy difícil darlo. Entonces, las personas con un vínculo de apego inseguro, la cercanía afectiva, la presencia, la plena presencia puede ser vivida como algo peligroso, pero ese es otro tema. Entonces, si yo me identifico como un papá o una mamá con esta dificultad de estar presente porque estoy metida en el que quiero hacer para evadir la presencia, porque la presencia para mí es aterrorizante, entonces tal vez de manera intencional yo puedo ejercitarlo y decir, ok, voy a estar presente y me voy a dejar asombrar. O sea, déjate enseñar por tu hijo, por tu hija. Porque si alguien sabe estar plenamente en el aquí y el ahora, son los niños.
Sí.
Los niños se asombran de todo, son alegres, son curiosos, se despiertan alegría. Sencillamente siéntate. Es como un estado meditativo y comparte con tu hijo.
Isabela, en lo que dices es un volver a rectificar y ser consciente de que los niños son nuestros maestros. Es decir, nosotros vamos en la vida y por el sistema, nos vamos desconectando de todo. Nos vamos desconectando de la misma dinámica natural de ser. Hasta la forma de nosotros respirar, nos vamos desconectando con la forma normal y natural de respirar, por el estrés y por todo eso que tú estás mencionando, y solamente observar a los niños en su dinámica, en su interacción, ya eso es un aprendizaje. Isabela, estamos ahí y estamos con este tema que nos traes, haciendo una especie de ejercicio reflexivo y de conciencia, que es la intención del día de hoy, y decimos, sí, ok, es cierto, pero entonces todo lo que se dijo antes del pero no vale. Exacto, lo que sigue es después del pero. Pero tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, tengo muchas obligaciones, tengo mucho trabajo y un emprendimiento, tengo que estudiar y tengo que buscar el dinero para pagar las cuentas. Y ese tengo que, tú hablabas muy bien sobre el ocuparme como un elemento de evasión. Pero si... Uh-huh. Observo todo lo que estoy haciendo que no me permite de forma puntual estar en el aquí y en el ahora con mi hijo. Y hablamos entonces de la calidad de tiempo versus la cantidad de tiempo. Vamos a desmitificar un poquitito eso, Isabela. Porque muchos dicen, bueno, no, yo lo que le doy cuando tengo poquitito tiempo es calidad de tiempo. Hablemos de cuán importante es cantidad de tiempo también.
Sí, mientras tú hablabas, yo estaba buscando una frase, qué pena que la leí ayer, que me encantó, que decía que no nos engañemos, que los niños saben que cuando los adultos les gusta o quieren algo, le dedican tiempo. Uf. Oye, pero esa frase es un galletazo.
Claro, demoledor.
Y yo la estoy tratando de buscar porque yo la reescribí, pero básicamente todo lo que queremos le vamos a dedicar tiempo. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que estamos metidos en un, porque también nos pasa con nuestros propios padres, o sea, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, estamos metidos en un ruedo, ¿verdad?, de compulsión, de actividad y de hacer, y de búsqueda de prestigio, y de búsqueda de poder y de dinero, que las relaciones quedan en último lugar, incluso la de la familia, incluso la de los hijos, ya las familias no comen juntas. Entonces, aquí esto es bien personal, ¿no? Esto es cómo yo dejo de seguir una promesa que me ofrece la cultura, una cultura consumista, de que cuando yo logre tener esto, ser aquello, no ser, esa, que me reconozcan esto y lo otro, entonces yo voy a ser feliz. Y esto es una construcción muy individual, porque todos estamos en esa carrera, y más con las redes. Las redes han sido como la explosión de eso. Entonces, aquí, como yo dije, la palabra intención, yo tengo que, de manera intencional, obligarme y decir: mi hijo necesita mi presencia, necesita mi tiempo, necesita mi atención. Son tres cosas, ¿no? Y que mi enfoque completamente a eso. Una vez que yo tomo esta decisión, entonces mantenerla es el reto, porque yo, es como las dietas. Yo, ok, yo estoy una semana, bajé 2 libras y después suelto la dieta. Esto es todos los días yo renovar este compromiso. Requiere de disciplina. Y requiere de algo muy importante, el segundo aspecto que quería compartir, que es conciencia, uh-huh. Sí. ¿Ok? Que es aprender de educación, aprender de desarrollo, aprender de neurociencia. Es decir, yo, para poder lograr y mantener ese compromiso, a ver, si yo quiero cambiar y quiero tener un estilo saludable, ¿verdad?, de vida, de nutrición, vamos a hablar. Yo tengo que empaparme de nutrición.
Por supuesto.
O sea, no es que yo voy a ser nutricionista, pero yo tengo que agarrar un libro, otro libro, esta teoría, la otra teoría, hacer toda una investigación y sacar mis conclusiones. Entonces, edúquense. Porque yo le digo a los padres con el castigo físico: no me crean a mí, busquen la ciencia. Yo le digo con las pantallas: no me crean a mí, busquen la evidencia científica. Entonces, otra cosa muy importante es el ritmo. Los niños aprecian el ritmo desde pequeñitos. O sea, el ritmo estructura, la rutina estructura, la rutina contiene, permite al niño, da seguridad porque yo sé lo que va a venir. Uh-huh. Día a día se repite. Sí. Y esto es muy apreciado. Los niños y las niñas necesitan orden y necesitan ritmo y estructura, un ritmo regular como lo tenían en la panza de mamá. Otro aspecto es la nutrición. Cuando digo nutrición, es nutrición afectiva. Es una demostración del amor, es la traducción del amor para el niño, el ser acariciado, el ser abrazado, el ser sonreído, mirado, jugar con él. Todo esto es nutrir la relación. ¿Cómo invierto la relación? Y siempre voy a los adultos. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el cortejo? ¿Verdad? Cuando estábamos en cortejo, óyeme, éramos los más espléndidos, llegamos temprano,
los más atentos.
Oye, anticipábamos, estábamos, fíjense que, y esto es muy importante porque esto nos ayuda a trasladar a la relación de padres bebés, ¿verdad? Padres y madres, porque cuando uno está enamorado de otra persona y está en eso, de que lo quiere conquistar, uno está muy pendiente a todos los lenguajes no verbales. A ver, si vamos en una tienda y miró un collar y no dijo nada, pero lo miró, espérate, ya yo sé que ese collar le gusta, yo me voy a anticipar y eso. O sea, es una decodificación continua del deseo, de la necesidad del otro. Sí. Pero eso solo funciona en el plano romántico. Yo no entiendo por qué en el plano padre-hijo, hijo-padre-madre, ¿qué pasó? Pero ahí tú ves que somos capaces de invertir en una relación.
Sí, sí.
Pero ahí vuelvo otra vez a mi propio proceso individual. Si yo soy una persona que me aíslo, que mis prioridades están primero ganar dinero y ser famosa, y después obtener la casa de la playa, la 30 casa de la playa, y después están mis relaciones, señores, al final nos morimos y no nos llevamos nada, ¿eh? Uh-huh. Nos morimos tal cual llegamos. sin nada.
Mira, Isabela, en tus palabras conecté con una película que estábamos viendo anoche, Cintia y yo. Bueno, ella la estaba viendo y yo medio viendo. En la que llega una hija a visitar a su papá, toca la puerta y él le dijo: hola, mi hija, ¿cómo estás? Bien, papá, ¿y tú cómo estás? Bien, estoy aquí buscando unas manzanas para un extraterrestre que tengo aquí en casa.
¡Ay, qué linda! Sí, Jules, sí.
Sí, entonces, y la hija ni siquiera pasa de la puerta. Y da simplemente a su papá por loco, pero no, él le estaba diciendo de verdad que un platillo.
La verdad, pero es decir, tú necesitas ayuda, no puedes vivir solo, te estás afectado.
Y no se tomó la molestia de entrar a la casa y ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, ¿cuántas veces vamos nosotros así por la vida que el otro no está diciendo, mira, está ocurriendo tal o cual cosa? Y nosotros, por nuestro automatismo, simplemente saltamos por alto. Lanzamos un juicio de valor de inmediato.
Eso sí lo hacemos rápido.
Pero no nos detenemos. Uh-huh. Sí. Mira, el tú pararte en la calle, simplemente como ejercicio, y tú preguntar a una persona, ¿cómo te estás? ¿Qué te pasa? Es decir, en tu interacción uh-huh. diaria, un compañero de trabajo que tú lo ves con la cara larga, óyeme, ¿qué te pasa? Entonces, vamos a traer esto a lo interno, a la familia, a un hermano, ¿qué te pasa? A tu hijo que tú lo ves en una esquinita, hey, ¿qué te pasa? ¿Cómo te fue en el colegio? Ese simple detalle, pero como dice Isabela, detenernos, eso le cambia la vida a la gente, Isabela.
Así mismo es.
Totalmente, totalmente. Entonces, nada, nutramos esas relaciones. Otro aspecto es la confianza. Y esto es muy importante. Si el adulto responde a esas necesidades, se adecua, se ajusta a eso que va diciendo el bebé, el niño, vamos interpretando ese lenguaje no verbal, cuando siente miedo estamos ahí, cuando no minimizamos, no nos burlamos de lo que sucede. Es decir, cuando estamos, cuando ellos saben y sienten que cuentan con nosotros, estamos construyendo la confianza. Y eso es, o sea, eso es un regalo de vida. Saber que hay otro que está ahí y que no me va a pasar nada, me ayuda a construir mi propia seguridad. Confío en que lo que sea que me pase, mi adulto cuidador va a estar ahí para responder. Y con esto quitamos la ansiedad. Es el antídoto de la ansiedad. El sentirme seguro y el saber que hay una respuesta continua y previsible de parte del adulto cuando a mí me pasa algo, ya sea que tengo miedo o me pasó un acontecimiento, es un antídoto contra la ansiedad. Y estamos hablando de algo muy importante. Nada de esto puede pasar en el medio de una pantalla. Con pantalla, con un teléfono en la mano, con no siendo mirado. Y en estos días yo subí un bebé en la cuenta de Felices Jugando, un bebé gorila con su mamá gorila. No sé si lo han visto, porque luego lo he visto en muchísimas cuentas de animales. Yo soy animalista, ustedes saben. Y está la gorila mirando al bebé. Ya creo que la está amamantando, sencillamente está ahí y la bebé está mirándola, extasiada, mirando a la mamá mira para un lado, ella mira, o sea, es una idolatría a la madre. Sí. Y ustedes saben que si la comunicación en los primeros días de vida, los primeros en el útero el primer año mínimo, es no verbal y es emocional, la mirada es una forma de poder saber quién es. Si el adulto no mira al bebé, el bebé no se construye, no hay una imagen propia, porque el bebé no sabe quién es. Es la mirada del adulto la que le da esa construcción de imagen y de emociones y de confianza. Fíjense que cuando se cae un bebé, o un niño ya, un bebé de 8 meses, un niño de 1 año, a primero que mira es a la madre o al padre. Para es ver verdad. Si en esa
antes
mirada
de llorar,
encuentra
a ver si lloro
cómo
o no lloro.
Sentirme. Ajá, porque la comunicación es no verbal, la comunicación humana.
Sí.
Y todas esas interacciones se quedan registradas en el cuerpo. Y ahí es donde interviene la psicomotricidad, la que hacemos. Porque lo que nosotros hacemos, la práctica psicomotriz o cultural, es una intervención no verbal, por la vía del cuerpo y del juego, pero primero por la vía del cuerpo, porque todas las interacciones, los déficits de interacciones, las no respuestas, las sensaciones de dolor, se graban y se registran en el cuerpo. Entonces, ¿por qué yo estaba diciendo esto? Porque si yo tengo una pantalla en el medio, no puedo mirar a mi hijo o a mi hija. No puedo mirar con plenitud, no puedo darme cuenta de qué está pasando, no puedo responder, no le ayudo a construir una imagen. Y cuando un niño tiene una pantalla en las manos, la imagen que se construye es la de esos dibujos animados que en la inmadurez sensorial entran sin filtro, y así es que tenemos niños que hablan como muñequitos porque los tenemos.
Sí.
Entonces, fíjense que es importantísimo esta parte de la comunicación no verbal para construir quién soy, la imagen de mí misma, mi confianza, mi seguridad, sentirme amado, sentirme reconocido y contener mis excesos, porque los niños son excesivos en todo, porque son inmaduros neurológicamente. Entonces, una última cosa que quiero decir es la alegría, tener un hogar alegre. Pero vuelvo al adulto referente. Si yo soy una persona que se queja, que vivo en la pesadumbrez, que vivo en la angustia, en la ansiedad, yo no puedo pretender que mi hijo sea diferente. Totalmente. Cuando nosotros nos llevan niños, no, que tiene ansiedad, que tiene miedo, que esto y lo otro. O sea, primero es que hay que trabajar con papá o mamá.
Claro, ¿cómo es la casa?
Sin juzgar,
Claro.
Pero generar un entorno alegre, sobre todo en estos días, es esencial para la paz. Porque si nos vamos a la calle, si yo ahora me enojé con alguien y me voy hacia la calle, yo me voy a desquitar en la calle con el primer ciclista o patinador o carro o tira esponja, lava vidrio, qué sé yo. Entonces así es como yo voy expandiendo con la queja, la amargura, el desazón, mis emociones no digeridas. Yo las voy a vomitar fuera. Las vomito en mi casa, por supuesto, y las vomito fuera. Entonces, como ven, yo creo que el primer reto que tenemos es la maestría de dejarnos transformar por el crecimiento personal, el crecimiento espiritual y por nuestros propios hijos, como decía Rey, que nuestros hijos son nuestros maestros. Sí, el síntoma de nuestros hijos es lo que nos hace mirarnos a nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que resolver, tenemos que trabajar, tenemos que mejorar.
Construyendo
con esto los dejo.
Una crianza de paz. Bueno, Isabela Paz, mucho para pensar, mucho para reflexionar.
Así es.
Muchísimas
Isabela.
Gracias por el regalo que nos diste en el día de hoy. Que
tengas
un precioso
tema.
Gracias
día.
A ustedes.
Muy, muy bueno. Gracias, Isabela.